a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más importantes del mundo. Para usted que se queja de que el Tren Maya costó el triple y es un tiradero de dinero y se tardó muchos años. Para usted que se queja, como yo, de que la refinería de Dos Bocas no refina y costó el triple de lo que dijeron y se tiraron ahí 20 mil millones de dólares. ¡De dólares! ¿No? Para usted que se queja que el AIFA y hasta el aeropuerto de Tulum... Bueno, ahí le va la historia del icónico, emblemático hotel neoyorquino Waldorf Astoria. La lleva en su portada el Wall Street Journal, y si uno cree que lo de la 4T es tremendo, hay que escuchar esta historia. Claro, la ventaja es que lo que pasó en el Waldorf Astoria es con dinero privado. Lo que pasó en México con todos estos saqueos de López Obrador y toda la lana terminó en los amigos de Andy, pues es que era lana de todos los mexicanos, ¿no? El caso de Waldorf Astoria, pues era lana de privada y del gobierno chino en todo caso. ¿Qué pasó? Cuenta la historia de cómo, imagínense, hace 11 años estaban desayunando en otro hotel de Manhattan, en Nueva York, en el Hotel Península. Dos financieros americanos con un hombre de negocios chino que llegó y les dijo: oigan, yo sé que ustedes están vendiendo el Hotel Waldorf Astoria, yo lo quiero comprar. Cuentan los dos americanos que trabajaban para la cadena Hilton, dueña del Waldorf Astoria, pues una propiedad emblemática, ¿no? Aparte, ahí se había hospedado la realeza británica, había vivido Frank Sinatra. O sea, imagínense lo que estamos hablando, ¿no? Un ícono de Nueva York. Ellos sabían que más o menos el hotel valía como mil millones de dólares. Y entonces dijeron: bueno, vamos a decir, se van. Y dicen: espérate, le vamos a hablar al dueño de Hilton. Y dicen: pues vamos a pedir 2,000 millones de dólares, o sea, el doble, a ver en qué nos quedamos, ¿no? Bueno, ofrecen 2,000 millones de dólares y el chino dice: no, hombre, ¿cómo creen? Es mucha lana. Les pago 1.9. Y todavía ellos dicen: no, pero ¿cómo 1.9? No, 1.95. Bueno, ahora le va. Terminaron vendiendo lo que creían que iban a vender en 1,000 millones de dólares en casi 2,000 millones de dólares. Bueno, ¿cuál era la idea? Remodelar el Waldorf Astoria, que ya estaba muy cansada la arquitectura, los cuartos, etcétera, etcétera, y volverle a dar ese esplendor que llegó a tener. Hacen un hotel de mucho menos cuartos y además con condominios y un club privado al que solo podían llegar multimillonarios. De hecho, alguien que tuviera más de 1,000 millones de dólares podía pasar, nada más, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Y entonces, pues el empresario chino que le entró a este asunto se llamaba Wu Xiaowei. Y entonces él agarró y lo primero que dijo: oigan, pues si el Empire State lo levantaron en un año, pues ¿en cuántos meses hacemos la remodelación del Waldorf Astoria? Porque pues aquí no hay que tirarlo, ya está hecho, nada más es remodelarlo por dentro. Y dice: no, espérese, oiga, a ver, el Empire State se hizo en la época de la Gran Depresión, en donde la gente trabajaba horas extras, sin seguridad, sin pagos extras, a otros precios, no se puede. Bueno, estiria y afloje, 3 años. Bueno, pues órale, 3 años. Pues ahí empieza el tema. Para no hacerle el cuento largo, la historia pasa porque el empresario chino Wu Xiaowei es encarcelado. Como es encarcelado por el gobierno de China, acusándolo de malversación de fondos. Imagínese. Pero como es el gobierno chino, pues nadie sabe bien a bien ni cuánto tiempo fue sentenciado, ni cuáles fueron los cargos bien a bien, ni cómo estuvo el juicio. Nada más se informó que lo había metido al bote por esto. Y entonces, pues entra el gobierno chino, toma el control de este fondo privado que manejaba el señor Wu. Y entonces, pues ya el gobierno chino le empieza a meter y todo estaba listo para despegar en el 2020. Y en eso, pum, la pandemia. Entonces todo se retrasa. Para no hacer el cuento largo, el proyecto ya terminó costando 6,000 millones de dólares. Lo que iba a ser un proyecto de 3 años terminó en 11 años y ya finalmente van a inaugurar el nuevo Waldorf Astoria en Nueva York. Y el señor Wu, pues de nada le sirvió la lana, de nada le sirvió que se había casado ni más ni menos que con la nieta de Deng Xiaoping, ¿no? Expresidente chino, tampoco le funcionó, quedó fuera del proyecto, y vaya escándalo en una de las propiedades más emblemáticas de Nueva York. No le voy a negar que me dio una envidia ver en la portada del diario El País lo que estaba sucediendo en España con el hermano del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque me hace pensar en lo de aquí. O sea, aquí tenemos a dos hermanos, no uno, a dos hermanos del presidente en ese momento, López Obrador, captados en video, recibiendo dinero en efectivo, en sobres amarillos, y diciendo que eran entregas de 400 mil pesos al mes, y que esa lana iba para su hermano Andrés Manuel. Eso en video, grabado. Aquí no pasó absolutamente nada. Nada es nada, nada. Es más, uno de los hermanos anda demandando al periodista que reveló esto, que ya sabe usted quién es. Bueno, en España, la audiencia de Badajoz, es decir, la corte de Badajoz, rechazó ayer el último recurso del hermano del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se llama David Sánchez, y le aboca a ser juzgado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. ¿Cuál es el asunto ahí? Que aparentemente crearon una posición cultural en un gobierno local a la medida para que él fuera el funcionario. Y por eso está en el banquillo los acusados el hermano del presidente del gobierno español. No, si lo comparamos con esto. Y déjeme cierro con una historia muy divertida que está en el Wall Street Journal de hoy. Resulta que se ha vuelto un fenómeno de la entrega de comida en motocicleta mamado. ¿Cómo dice? Sí, mamado. Resulta que la gente empezó a detectar que en sus pedidos, ¿no? Cuando pedías comida o lo que sea para que te lo trajeran en moto a tu casa en Nueva York, a tu departamento, a tu oficina, había un cuate que lo hacía a toda velocidad, espectacularmente bien, y el nombre era Mamadou. O sea, Mamadou, que es un nombre, por cierto, muy común en África, ¿no? En América no tanto, en México pues, ya me imagino todo lo que están pensando todos, ¿no? Pero bueno, ¿qué les digo? Y no es necesariamente que esté fuerte el señor que hace las entregas, no. Resulta que el Wall Street Journal se metió a ver, dijo, ¿quién es este fenómeno? Porque empezaron a ver canciones de Mamadou, y entonces empezaron a ver posts y en TikTok, y entonces Mamadou resulta que llegaba, te dejaba la comida y se iba, pero todo lo hacía a una gran velocidad, era súper eficiente. Y entonces el Wall Street Journal se pone a indagar y resulta que Mamadou no es una persona, son un montón de Mamadous. Hay un montón de Mamadous y entrevista a varios. Por ejemplo, hay uno que es de Ghana, del país africano, que estudia medicina y en sus ratos libres, este Mamadou, el doctor Mamadou, se dedica, pues para ayudarse, ¿no? Con el tema de la lana para pagar la escuela de medicina, pues hace las entregas en la moto. Pero hay hasta canción. Mamadou viene ni más ni menos que de Mohammed, ¿no? Es una variación de lengua africana, islámica, ¿no? Ya ve que muchos musulmanes se llaman Mohammed, y pues también basándose en el profeta islamista, pues también es mamado. Y fenómeno, hasta canción le digo que ya tiene, y todo mundo habla y resulta que son un montón, ¿no? Es como si dijera tú Juan o José, no es que sea un Juan o un José, sino que son un montón, y ya los que se llaman así, porque entrevistan a varios, sienten la responsabilidad de vivir para ese estándar alto. Entonces realmente son buenísimos en sus entregas. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.